Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que como siempre decimos, produce con mucho gusto la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad, aquí en el estado de Sonora, uno de los lugares más preciosos del mundo y que tiene una característica muy, muy, muy particular, ¿verdad, Sandra María Gómez Cuadras?
A ver, Rafael, ¿qué característica particular? Bueno, ¿qué es? Muy buenos días. Buenos días.
Mar. Tenemos el laboratorio natural más sí. grande del mundo, dijera Jacques Cousteau, que es el Mar de Cortés.
El Mar de Cortés, ¿verdad? Sí.
De Baja California y Sonora. De
hecho, el acuario.
Pero de hecho, Sonora en sí es bello. Es bello. A pesar de los problemas que tenemos de sequía, de temperatura, es uno de los estados más bellos.
Pues siempre ha sido seco. Bueno, porque contrastando con el mar, tenemos un gran desierto, el desierto de Altar. Que unas arenas amarillas doradas que quisiéramos que usted se diera una vuelta. Tenemos una montaña, montañas muy, muy, muy elevadas.
Ya sé a dónde quieres llegar.
Recursos naturales. Bueno, hasta dinosaurios tenemos.
Dinosaurios. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Y ustedes ya escucharon, tenemos aquí un invitado, pues vamos a presentarlo al doctor Rafael Cabanillas López, que nos acompaña aquí en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días.
Aprovechando. Buenos días, Rafael. Buenos días. Buenos días, Sandra. Buenos días a todos radioescuchas. Gusto estar por aquí.
Pues fíjense, vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Rafael Cabanillas, sobre avances en el aprovechamiento de la energía solar en el estado de Sonora. Si alguien sabe de energía solar, pues es nuestro invitado y que ha conformado un equipo interdisciplinario que... ¿Para qué les platico? Bueno, él nos lo va a comentar precisamente, nos aceptó la invitación en su programa de radio. Te agradecemos, Tocayo, que nos acompañes en la sección de la entrevista. Y bueno, queremos comentarles que vamos a, como siempre, les traemos algunas notas que esperemos sea de su interés. Científicos rusos reviven una flor de la edad del hielo. Aumentan la eficiencia de las células solares plásticas. El Foro de Desarrollo Regional Sustentable en Bahía de Kino, como ya lo comentábamos. La revista Epistemos, la convocatoria está abierta y algún evento, el primer encuentro nacional e internacional de estudiantes indígenas de las instituciones de educación superior, que es en Hermosillo, Sonora. Qué interesante, ¿verdad?
Interesante.
Así es que acompáñenos en los próximos 27 minutos, estamos con usted.
Y ayer arrancó lo del...
Muy bien, pues fíjense, vamos a traerles la nota que está por allá. El internet en el mundo, que siempre tratamos de traerles a ustedes esta noticia fresca. Se refiere a la biología. Científicos rusos reviven una flor de la edad del hielo.
Era un tesoro de la era glacial, una madriguera que contenía frutas y semillas varadas en el permafrost siberiano durante más de 30.000 años. De los tejidos de las frutas, un equipo de científicos rusos logró recrear una planta en un experimento pionero que prepara el camino para el renacimiento de otras especies.
Así, al Silene stenophylla es la planta más vieja que haya sido regenerada, dijeron los científicos. Además es fértil y produce flores blancas y semillas viables.
El experimento prueba que el permafrost, la capa permanente congelada en los niveles superficiales del suelo en las regiones muy frías, sirve como depósito natural de forma de vida ancestrales. Bueno, eso lo dijeron los científicos, que publicaron sus resultados en un número de la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences.
Dice, consideramos esencial continuar los estudios de permafrost en busca de genes de poblaciones ancestrales, vidas anteriores, que hipotéticamente han desaparecido de la Tierra, dijeron los científicos en este artículo.
Las ardillas cavaron la tierra congelada para construir sus madrigueras, que tienen el tamaño de una pelota de fútbol, colocando paja primero y luego pelaje animal para crear una cámara perfecta de almacenamiento. Esto lo dijo uno de los autores del estudio. Es un criobanco natural.
Fíjate, apareció una ardilla.
Sí.
Que al parecer fue la causante. En su madriguera, pues, guardó escrupulosamente sus semillas.
Sí.
Y después de muchos, de 30,000 años.
30,000 años aparecen las frutas y las semillas.
Conservadas por el hielo.
Sí.
Permafrost es una parte, una capita en el suelo. Que lo le sirve como aislante seguramente. Bueno, y eso nos recuerda a una película que ya se ha hecho clásica, ¿no?
¿Cuál, Rafael?
La Era del Hielo.
Ah, la Era del Hielo.
Donde sale una ardilla feliz cuidando su bellota. ¿Verdad?
Oye, y creo que no estamos muy lejos de la tecnología de la crioscopía, donde en un momento dado uno se puede conservar en estado de congelación.
Así es.
Mientras hay más desarrollos tecnológicos.
Y ahorita, ¿verdad? Sí, sí se pueden permanecer o guardar, conservar a los cuerpos durante muchos, muchos años. Otra nota, fíjate, aumentan la eficiencia de las células solares plásticas. La nueva tecnología permitirá que también puedan alimentar dispositivos electrónicos.
Ingenieros de la Universidad de Chicago han desarrollado un nuevo material semiconductor que convierte la luz del sol en electricidad. El material mejorará la eficiencia de las células solares plásticas, que llegará a ser del 8% frente al 6% concedido hasta la fecha. Según sus creadores, una de las grandes ventajas de esta tecnología es que no necesitará tanto desarrollo como otras para que llegue a comercializarse. A finales de este año ya habrá un primer prototipo de 50 centímetros cuadrados y una vida útil de 3 años.
Buscando siempre los nuevos materiales, ¿verdad?
Sí.
Es la era de los materiales.
Es la era
dicen
de los
algunos,
materiales ahorita.
De los nuevos materiales, los nanomateriales, nanotubos, entre otras. Y bueno, la verdad es que las aplicaciones son impresionantes.
Sí, y lo que se busca es aumentar la eficiencia.
Finalmente.
Costos y eficiencia.
Y bueno, los ingenieros tienen mucho que ver en este campo.
Tenemos mucho que ver.
Nuevos materiales. Por eso nos da mucho gusto ser parte de este proyecto de comunicación con usted. Fíjate que ya lo hemos comentado el programa pasado, vamos a recordarles que está el primer Foro de Desarrollo Regional Sustentable de Bahía de Kino. Es una convocatoria que hace el Comité Promotor del Desarrollo Sustentable Regional en Bahía de Kino y la Universidad de Sonora, la cual está convocando pues, a las dependencias de gobierno, tanto federales como estatales, municipales, centros de investigación, ¿verdad? Tecnológicos, universidades, organizaciones de profesionistas, para que participen en este esfuerzo que están haciendo los comuneros, las comunidades de por allá, del poblado de Bahía de Kino, con la finalidad de fortalecer el desarrollo regional sustentable en varios tópicos. Fortalecer la educación, fortalecer o impulsar proyectos de investigación, fortalecer el turismo ecológico sustentable, dijeran algunos, fortalecer la cultura de la región, pues tan rica que es con los seres y todo un bagaje cultural que hay por aquel lado. Obviamente impulsar proyectos de desarrollo económico que fortalezcan las condiciones de vida o mejoren las condiciones de vida de las comunidades, fortalecer, impulsar proyectos que cuiden el medio ambiente y bueno, y de plano, pues impulsar la cultura integral, el desarrollo integral de la niñez, de la juventud y de la sociedad en general, Sandra.
Sí.
Estuvimos por ahí, ¿verdad?
Ahí estuvimos.
Algunas semanas, algunos meses y bueno, ya ahorita ya va avanzando nuestro invitado, nuestro coordinador general, que es Esteban, le mandamos un afectuoso saludo.
Caluroso saludo.
Esteban Ángel Agiola, para los que gusten participar con ponencias, pues él es el coordinador general, y aquí en la Universidad de Sonora, pues es su servidor Rafael Pacheco. Tenemos en la página de la Universidad de Sonora, en la página de la División de Ingeniería, perdón, www.ingenierias.uson.mx, la convocatoria. Favor aquí de comunicarse con su servidor al 259-2157 para mayor información. Es el 10 de marzo el evento.
10 de marzo, ¿qué duración tiene?
Va a durar como unas 5 horas a partir de las 12, aparte es un sábado, es muy, muy ad hoc para irse a Bahía de Kino, ser parte de este esfuerzo, presentar sus proyectos, sus ponencias, inscribirse, ¿verdad? También es libre la asistencia, va a ser un poco al aire libre en el auditorio de Bahía de Kino. El primer Foro de Desarrollo Regional Sustentable en Bahía de Kino, Sonora, Sandra.
Ahí estaremos, Rafael.
Así es, sí, es el 2012, 10 de marzo del 2012, porque tenemos un promocional que tiene un pequeño errorcito. Así es de que ya saben, les comentamos también que recordarles que la revista
Epistemos
está abierta, tiene abierta la convocatoria para que usted, personal académico, investigador, docente, presente sus proyectos, sus artículos en investigación, en el aspecto académico, en políticas de ciencia y tecnología, y ciencia, tecnología y sociedad. Está abierta la convocatoria, se cierra por ahí creo que el 10 de marzo, Sandra, ¿verdad?
Sí, también.
Estamos recibiendo en las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales, la División de Ingeniería y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, artículos, colaboraciones. Epistemus tiene abierta la convocatoria. Y bueno, les queremos decir también que, fíjate, el día de ayer llegaron unos estudiantes que fueron sí. Por allá a la región de los dinosaurios en Frontera Esqueda.
Ajá.
Resulta que tenemos un grupo interdisciplinario que está trabajando el proyecto, como pueden ser geólogos, economistas, comunicadores, ingenieros en sistemas de información, industrial, mineros, etcétera. En esta ocasión fueron un grupo de ciencias de la comunicación y un biólogo porque se está haciendo un documental, fíjate, un documental que hable sobre la importancia de estos hallazgos
sí.
y el desarrollo económico de la región. Un documental que están haciendo estudiantes del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Muy enhorabuena, eso,
porque
enhorabuena.
Vienen muy motivados los estudiantes.
Enhorabuena, y sí los he visto con mucho ánimo,
así
mucho
es.
Deseo de trabajar.
Así es un buen equipo que está conformando ahí.
Oye, Rafael, yo quisiera aprovechar ahorita, no está contemplado, pero sí comunicar e invitar al 19º Foro Regional de Servicio Social en la ciudad de Caborca, sí. que se va a desarrollar 14 y 15 de marzo.
Ah, sí, cómo no.
Los invito a participar, son proyectos de servicio social básicamente, donde el estudiante va a conocer las experiencias que ha tenido en el servicio social. El servicio social en general y servicio social comunitario, que es lo que se busca. ¿Para qué? Para tratar de concientizar a otros estudiantes o al resto de la población con respecto a los beneficios que tiene el servicio social hacia la comunidad.
Así es, una felicitación a la Unidad Regional Norte Caborca por este esfuerzo, en particular a la maestra Pastrana, ¿verdad?
Sí, Susana Pastrana es parte del comité organizador, pero también estamos todos los coordinadores divisionales de todas las unidades regionales.
Es un evento de toda la Universidad de Sonora.
De toda la Universidad de Sonora.
Y bueno, y rápidamente, fíjate, me encontré con un póster pegado por ahí, afuera de mi oficina. Se está invitando al primer Encuentro Nacional e Internacional de Estudiantes Indígenas de las Instituciones de Educación Superior del país. Primer Encuentro Nacional e Internacional de Estudiantes Indígenas. Caray, conferencias, seminarios, talleres. Ya es el 23 y 24 de febrero.
Me llama la atención eso, ¿eh?
En el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Convoca a la Universidad de Sonora, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior del país y otras más. Mayores informes, www.dice.usom.mx. Es un evento interesante.
Por lo que dices, lo está también organizando la Dirección de Servicios Estudiantiles.
Pues seguramente, ¿verdad? Porque
es una actividad para estudiantes
indígenas, fíjate.
Impresionante. Voy a dar una vuelta yo.
Vaya que sí. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sesión de la entrevista?
Sí, pasamos. Una vez.
Como mencionamos, tenemos a nuestro invitado, al doctor Rafael Cabanillas López. Él es investigador del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad de Sonora. Él nos acompaña para hablar sobre los avances en el aprovechamiento de la energía solar en Sonora. ¿Qué les quiero decir? Que nuestro invitado pues es un conocedor, es un especialista, un experto en energía solar en la Universidad de Sonora, con un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Él ha colaborado o participado en foros a nivel nacional e internacional y es un promotor de que las fuentes alternas de energía se impulsen en el país. ¿Por qué? Por ser unas energías limpias y sobre todo porque el estado de Sonora es uno de los más importantes con mayor insolación del mundo, si no es que el segundo lugar más importante a nivel mundial. Y él tiene por ahí, bajo sus espaldas, una enorme responsabilidad, que es precisamente uno de los proyectos más importantes a nivel nacional. Y de eso nos va a platicar nuestro invitado de esta mañana. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Rafael,
¿cómo están?
Bienvenido.
Gracias.
Oye, aprovechando, pues tú ya has venido en otras ocasiones aquí con nosotros.
Así es.
Has aceptado la invitación.
Con mucho gusto.
En ese sentido, ¿cuáles consideras que han sido los avances más significativos que has realizado desde la última vez que te entrevistamos?
Bueno, cuando hablamos la última vez estábamos platicando de un proyecto que se llama Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración y Química Solar.
Sí.
Fue un proyecto de de duración de 3 años que apoyó CONACYT con alrededor de 40 millones de pesos y en las que se construyeron 3 instalaciones muy importantes para el país. Una instalación construida aquí en la Universidad de Sonora, que es el campo de pruebas de heliostatos. Pero ese proyecto también contemplaba otros 2, un horno solar de alto flujo radiativo y una planta de detoxificación solar. Estos 3 instalaciones ya fueron construidas, fueron probadas y están funcionando completamente. El proyecto se terminó a finales del 2010.